Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Claro. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV con Maite Vizcarra y Mirko Lauer. Bienvenidos, el tema del día de hoy es con quién va a gobernar, si es que gana la elección, Keiko Fujimori. Haremos otro programa que es con quiénes gobernaría a Pedro Castillo si es que ganara la elección. Las encuestas que han aparecido el día de hoy, varias de Datum con simulacro y con encuesta, dan una relación de 42-40 que están muy, muy, muy pegaditos y vamos a ver qué pasa. Pero mientras eso ocurre, se van haciendo alianzas, acompañamientos, arrejuntamientos. Y en el caso de Keiko Fujimori, lo que se va observando es que hay una serie de agrupaciones con las cuales está haciendo anuncios de cercanías, el caso de Acuña, por ejemplo, en el cual lo que eso lleva a pensar es que lo que hay es una construcción de un respaldo en el Parlamento, y La República publicó hace algunos días una nota donde daba cuenta que Keiko Fujimori, con estas alianzas, como la de APP de César Acuña, Avanza País de Hernando de Soto, con otras agrupaciones como la de López Aliaga, casi que podría estar teniendo una mayoría operativa en el Congreso, ¿qué le permitiría gobernar con algo más de holgura, siendo bancadas que pueden ser algo complicadas en la relación? Pero por ahí van las cosas. Y eso hace suponer que estas alianzas parlamentarias darían lugar a una presencia en el gabinete, que sería un gabinete de ancha base, porque la señora Fujimori ha anunciado que no sería un gobierno del fujimorismo, sino que convocaría gente. Entonces la pregunta es, ¿con quiénes va a gobernar la señora Keiko Fujimori si es que gana la elección? Y cuando con Mirko hablábamos ayer, pues un nombre que nos salía era con Fernando Rospigliosi, nuestro ex contertulio acá de 4D.
Bueno,
así es.
Lo primero que creo que hay que tomar en cuenta es que y no vamos a ver a un bloque gobernando, sin duda alguna, sino a mucha gente, ¿no es cierto? Y no solo al ejecutivo de Keiko Fujimori con los parlamentarios.
Sigue Mirko.
Adelante. Sí, Mirko. Sí, te estamos escuchando.
Y no solo con los parlamentarios, ¿no es cierto? Yo me hice una pequeña lista sobre quiénes podrían participar en un gobierno así. Por lo pronto, lo que podríamos llamar el keikismo, que siempre es un nuevo keikismo, ¿no es cierto?, con cada elección, gente que recién aparece, gente más cercana, etc. Y después, lo que tendríamos es el viejo albertismo, que de alguna manera ha participado un poco con Kenji, ¿no es cierto? Alberto Fujimori se ha dejado usar, digamos, en la campaña, tiene algo de acciones en esa empresa. Luego, lo que tenemos es, efectivamente, lo que ha dicho Augusto, los nuevos socios parlamentarios. Luego están los liberales agradecidos, ¿no es cierto? Y los anticastillistas que se quedaron pegados al keikismo. Todo eso es un grupo, digamos, Vargas Llosa puede ser el representante de eso, ¿no es cierto? Y finalmente una serie de tecnócratas más vinculados al APRA, no partidaria ni ideológicamente, pero sí históricamente. No nos olvidemos que hace tiempo que el fujimorismo no gobierna propiamente, y entonces ahí hay un montón de personas que vienen de otras canteras y de otras experiencias, sobre todo, que van a gobernar. Ahí nomás hay cinco grupos diferentes a los que tenemos que sumar necesariamente los que probablemente no van a gobernar, ¿cierto? Es decir, hay una guardia vieja, albertista y no albertista, que yo no sé si aparezca realmente en una tarea de gobierno, porque no olvidemos que con cinco grupos o más, se me está pasando quizás alguno, la competencia por la chamba, por las plazas, va a ser fuerte. Y entonces los sectores más debilitados en esta etapa yo creo que son aquellos nombres más rápidamente asociados con lo peor del fujimorismo, evidentemente, ¿no es cierto? Y una nota a pie de página sobre las alianzas parlamentarias. Yo creo que es un riesgo para Keiko Fujimori pensar que va a poder asentar su gobierno sobre esos acuerdos parlamentarios que ha hecho ahora. Definitivamente no son agrupaciones ni líderes de agrupaciones famosos por su lealtad política o por su constancia ideológica, etcétera. Esta idea de un bloque parlamentario que obtiene más de 60 congresistas y que dura 5 años es una utopía absoluta, ¿no es cierto?
Mirko, una consulta, y en este análisis que estás haciendo, ¿quién de estos aliados podría ayudarle a Keiko finalmente, porque todavía no acabó el proceso electoral, a disminuir los anticuerpos sobre todos los temas que ya hemos mencionado aquí antes, ¿no? El tema de la anticorrupción, que el tema de su desafección por algunas prácticas democráticas, que el autoritarismo, de esa playa de personajes o sectores, ¿cuál podría ayudarle a ella justamente a demostrar que está más liberal al estilo de Vargas Llosa esta democracia más moderna?
Tú te estás contestando, en realidad. Yo creo que lo que le sería más útil, efectivamente, serían los liberales y los anticastillistas que se quedaron pegados, digamos, ¿no es cierto? Esta es la gente que tiene una presencia y una actitud y una percepción pública sobre ellos que podría ayudarla más. Y además, esta es la gente que funcionaría como una especie de puente hacia aquel sector del Congreso con el cual ella todavía no ha hecho alianzas.
Así es.
¿No es cierto? Otra vez, ese 62% es una ilusión. Puede haber unos temas en los cuales ella no consiga pues ni 40, ¿no? Así funcionaría. Estoy seguro que los temas de demolición de la ley universitaria, ¿no es cierto? Regreso a la jungla salvaje de la educación superior va a tener todos los votos de César Acuña. Pero puede haber otros temas en los que no los va a tener. Entonces, es la gente más intermedia la que más la va a ayudar en el gobierno. Como de hecho, creo yo, es la gente más intermedia la que la está ayudando en la elección, ¿no es cierto?
El problema, claro, Mirko, el problema es que yo, hasta donde yo sé, por ejemplo, liberales del estilo de Vargas Llosa, la gente que está cercana a ese tipo de propuestas en el Perú, así, con nombre y apellido, no existen, ¿no? Lo que tienen son estos partidos políticos, APP o Acción Popular es un caso particular que podrían finalmente levantar una bandera de liberal y decir, bueno, derechos sociales también amplios, también obviamente reconocimiento para temas económicos, lo que en el Perú no existe, ¿no? Porque acá se habla de libre mercado, que sí, que la iniciativa privada, pero cuando vas al tema social encuentras un discurso muy conservador, ¿no? Que a veces no conversa, pues, ¿no? Entonces, o no está alineado. ¿Quién podría ser ese grupo o ese líder?
Es no ir al tema social para esas cosas. Pero yo no lo veo tanto como una repartición por partidos. Si tú te fijas en el grueso de los tecnócratas que han manejado el timón y que han estado a cargo de esa nave que se ha llamado en 20 años las Islas de Excelencia de la economía peruana, los fujimoristas en ese repertorio son muy poquitos, puede haber algunos, pero son mínimos. Todos los demás son personas que están mucho más cerca del liberalismo como actitud, como ideología, como marcha. Eso para comenzar, o sea, sin un guachito liberal en la mano, no vas a conseguir a los mejores técnicos. ¿Tú quieres nombre y apellido? Yo diría que casi de lo mejor que han conseguido en la vitrina, que es Luis Carranza. Luis Carranza no puede ser llamado fujimorista, no veo por dónde. Gobernó el MEF con el APRA en un par de ocasiones.
Así es.
Llamarlo aprista tampoco llega a funcionar. Entonces, no nos olvidemos que también hay en este juego, pues, grupos no articulados, pero coincidentes de personas individuales.
Exacto. Bueno,
es muy difícil hacer un gobierno eficiente en el campo económico desde la derecha. Por ejemplo.
Económico, social o bueno, todos los otros sectores, ¿no? Igual.
No, económico, social, porque efectivamente toda esta gente, ¿no es cierto? Todos estos náufragos de las islas de excelencia, si quieres, pueden ser muy liberales, pero una enorme cantidad de ellos es probablemente de derecha, ¿no es cierto? Y lo social hemos visto que en muchos casos ha tenido que ceder, ¿no es cierto?, su lugar a la eficiencia y a la eficacia, ¿no es cierto? Sí. Es más gente que dice, bueno, pero ¿ustedes quieren un programa social eficaz o quieren mejores sueldos para todos, ¿no? Así nos hemos ido manejando. Sí. Y a todo eso le tiene que dar bola Keiko Fujimori si quiere funcionar. Y eso a su vez tiene otra cara, ¿no? Por eso decía yo que importante es también con quienes no va a gobernar. Porque hay un tipo de personal en torno al fujimorismo o en el pasado fujimorista que puede espantar a las personas más útiles para Keiko Fujimori.
Yo ayer escuchaba en este bloque que ha tenido el CADE digital de electoral, se presentó Nano Guerra García y el representante del partido, el señor Castillo. Y a mí me llamó mucho la atención escuchar a Guerra García hablar del acceso público a Internet. Casi ya había dicho, o sea, no ha dicho gratis, pero sí subvencionado en plazas, escuelas, o sea... Ese discurso, por ejemplo, no es pues muy del estilo pro empresa y regulémoslas y nada más, ¿no? Él mismo ha dicho que va a requerir que las propias empresas de telecomunicaciones directamente aporten más, que se solidaricen más con el rol público que tienen los servicios de este tipo, ¿no? Los de telecomunicaciones. Entonces ahí ya me dio que pensar porque dije, bueno, aquí hay un cambio en el discurso, porque claro, hasta antes de estas elecciones... la tendencia de los planteamientos de Keiko Fujimori es sobre todo muy, muy, muy liberal, más que liberal, muy neoliberal, ¿no? O sea, regulación, el Estado muy chiquitito, casi que ni que participa, pero ahora le está dando un rol, al menos de lo que escuché ayer, más activo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya habrían empezado a influir estos personajes más liberales para tratar de ponderar el discurso y ponerlo más al centro. ¿O es meramente un efecto, o sea, en el plan de cambiar? Es está llamando Vargas Llosa.
Pero si Pedro Castillo no gana, el principal favor que le habrá hecho al país es asustar considerablemente a los sectores empresariales, ¿no es cierto?, y a los sectores más inteligentes de la derecha, ¿no? Esto no es un efecto que dure mucho. Lo hemos visto con Humala, ¿no es cierto?, donde un famoso CADE, ¿no es cierto?, tomó como su lema, no hay nosotros si alguien se queda fuera, una cosa de ese tipo que estaba un poco en esta línea de Internet para todos. ¿Cuánto duran esos efectos? No sabemos, pero por lo menos para el lanzamiento de un nuevo gobierno en la derecha bajo estas circunstancias, es muy positivo y entiendo que está sugiriendo que eso se puede dar. ¿Por qué no? Efectivamente se puede dar.
Porque aparte tienes, y ya para que Augusto también opine, a este grupo de, no sé si llamarlos tecnócratas o profesionales, en fin, que justamente salieron del gobierno de Ollanta Humala y que armaron este grupo Hacer Perú, por ejemplo, donde también está Piero Gezi, está Alonso Segura, está gente bien interesante, Hugo Ñoco, en fin, que opinan, están allí y que tampoco dicen ni con A ni con B, ¿no? Pero que evidentemente tienen son relevantes porque han hecho políticas públicas y porque evidentemente al opinar están tratando de generar algún tipo de influencia. Entonces, ese tipo de personajes, por ejemplo, o sea, ¿qué efecto podrían tener? Muy claro, Milton von Hesse, por ejemplo, lo han mencionado en dos programas de televisión y él ya finalmente ha dicho que no y que no está con el señor Castillo y más, va a votar por Keiko. Entonces, de su propio dicho, ¿no? Entonces, esos acercamientos darían la esperanza para los que todavía están muy reacios a votar por Keiko Fujimori, que está tratando de volverse un poco más liberal e ir al centro? O sea, casi como para decirle, señores, compénsense, miren, si estos están viniendo es porque finalmente ya, ahora sí, vamos a ponderar.
Termino con una frase nomás. Acabo, escuchándote, acabo de imaginar grandes marchas de derecha y extrema derecha, ¿no es cierto? Con enormes cartelones que dicen, Keiko, acuérdate de nosotros.
Sería pues fantástico.
El fujimorismo nunca ha sido una, en los noventas, no era una, era una mezcla extraña de liberalismo en la parte macro, pero de mucho populismo en el manejo sectorial. Y eso ha sido el fujimorismo, es decir, mantener una estructura macroeconómica impecable, pero con mucho populismo por parte de Alberto Fujimori. Y creo que todo lo que están diciendo no es que sorprenda, sino que es parte de lo que el fujimorismo ha sido, tanto en la parte macroeconómica, poner a un Luis Carranza que asegura los balances macroeconómicos, pero tienes luego una acción que tiene mucho de populismo. Eso se entiende, lo del internet y todo eso. Y jugar a poner nombres se puede llenar, pero a mí se me ocurre, quieren poner nombres, Iberico en defensa, porque hay una alianza con Acuña, Rospigliosi en interior, Lucho Carranza en economía, y así va llenando. Y Milton Fongese, pues lo puedes convocar y entra a agricultura y se llena ahí. Pero lo que creo es que lo que el gobierno, en el fondo, de Keiko Fujimori depende es de su capacidad de estructurar una relación con el Congreso. Si ella logra establecer, si gana y logra establecer una alianza que pueda durar en el Parlamento, y eso implica una negociación permanente, porque los votos no se van a regalar. De Soto con Avanza País, López Aliaga, etcétera, van a pedir cosas y cómo van operando eso. Pero yo creo que eso, que el gobierno de Keiko Fujimori depende su viabilidad de cómo estructura una alianza viable, una solidez, una estabilidad en base a una alianza con el Parlamento. Si logra eso, tiene que adelante un camino tranquilo. Si no lo logra, esto pasa a ser Keiko Fujimori, se convierte en PPK acechada por el Congreso.
Pero, Augusto, una alianza estable en el Parlamento no es una abstracción. Se tiene que hacer en base a algunas políticas que convenzan a los socios.
Así es.
O sea, ¿cuáles serían?
Coincidencias. Coincidencias.
Pues, ¿Cómo lotizas el gabinete? O sea, eso tiene que tener una correspondencia en el gobierno, en el gabinete. ¿Y cómo lotizas el gabinete por áreas? De manera que los grupos en el Parlamento dicen, he logrado obtener que mis visiones y políticas públicas van a tener un derrotero en este espacio. Y además, yo no creo, Mirko, que haya que pensar en una alianza de 5 años. Eso en el Perú es la eternidad. Yo creo que se juega la vida en el primer año y que necesita una estructura de estabilidad política para pasar el primer año. Y que si logra pasar ese primer año, ya luego se verá. Pero cómo armas el primer año, como que te raya la cancha de cómo va a ocurrir lo que venga después.
Una cancha rayada, evidentemente.
Pero es verdad, el primer año es fundamental. Más que el primer año, yo creo que los primeros 6 meses, y sobre todo el tema de la pandemia. Yo le explicaba, le decía antes a Mirko que yo hasta ahora no termino de ver acciones claras. Es importante ese tema, no terminan de dar acciones claras, ni un cronograma ni nada.
Hay buenas noticias, ¿no? Para el siguiente gobierno, sospecharía que ya el nuevo gobierno en agosto va a contar ya con una dotación de vacunas más establecida. Las vacunas están llegando. Por eso era tan absurdo ayer ver en el Congreso que decían que querían vacar a Sagasti por su mal manejo de las vacunas, justo cuando las vacunas ya están llegando. Decía el ministro Ugarte que las vacunas han ido muy rápido con la generación de los 70s y que están pasando rápidamente ya en breve a los 60s, y que en septiembre sospecho que el país va a ser otro. Es el nuevo presidente, le va a agarrar una onda tipo Biden, que se ha consolidado muy bien, entre otras cosas, con una vacunación masiva enorme, que el próximo gobierno, ojalá, de septiembre, Dios mediante, esto va a ser un país un poco más tranquilo, y que lo que hay es necesidad, ojalá, de una reconstrucción económica, donde la gente, sí, y las familias y las empresas han quedado muy, muy golpeadas.
El programa se nos acaba, pero deberíamos ir pensando en la reacción de los opositores a un nuevo gobierno de Keiko Fujimori.
es un gran espacio para político para crecer, ¿no es cierto? Porque incluso gente que puede haber apoyado a Keiko Fujimori, imagino, por ejemplo, gente como Cateriano, etcétera, pueden decir, ahora hemos apoyado, pero ahora pasamos a la oposición a este gobierno y a cuidar que el fujimorismo no vuelva a ser el de antes y todo eso. Entonces, el espacio de los liderazgos en la oposición van a ser estupendos. Y viene una elección, la del año 2022. Pero de eso solamente hablaremos en los siguientes programas. Nos vemos.
Okay.
Adiós.
Chao.
Buenos saludos. Buen fin de semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.